Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, aquí está con nosotros José Luis Vázquez Llobo en la consola, Eduardo Ramírez, está también Rodrigo Íñiguez aquí en las redes sociales y Andy no está por ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí, Andy. Andy Santana también. Nunca los veo por este cristal que se nubla. Y bueno, pues la semana pasada hablamos de nuevas masculinidades con la doctora Yolanda Valencia. Fue un tema que parece que gustó, interesó, como podamos llamarle, al auditorio, a todos ustedes, y decidimos hacerlo y hacer una continuidad. Ahora con el ángulo de un hombre, la semana pasada, de alguna forma es inevitable, independientemente de la profesión, tener esa perspectiva de el sexo al que se pertenece. Género, etcétera. En este caso nos acompaña el licenciado Carlos Valencia, que algo muy interesante, tiene un grupo taller, él es fotógrafo, que se llama Masculinidades en Movimiento, donde analizan masculinidades, entre otras cosas, en el cine. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de esto, y que además es un grupo que lo forman ¿hombres y mujeres o solo hombres? Cuéntanos un poquito.
Solo hombres.
Solo hombres. Así es. Ok. ¿Y qué fue lo que te inclinó a abordar, a estudiar, a profundizar en este tema, Carlos?
Pues mira, primero, este grupo de masculinidades en movimiento lo forma otro universitario que se llama Fabián de la Parra, que él es el que tiene la idea. Yo llego invitado a este círculo, pero bueno, yo de mi parte, a mí lo que me fue acercando al tema fue que pues yo desde joven tuve crisis muy fuertes de cuestiones con lo masculino, pues, ¿no? Uh-huh. Yo vengo de una familia donde de mujeres muy fuertes, ¿no? Y de hombres que no cumplían como este rol tradicional, ¿no? Y más bien sí cumplían como ciertos roles masculinos, como del abandono, digámoslo así, ¿no? O sea, de no hacerse responsables de la relación con los hijos, y entonces pero no eran profesionistas. Por ejemplo, todas mis tías son profesionistas, ¿no? Entonces rompían un poquito como en su
con el molde,
con su, ¿no?, molde en su generación, así es, con entonces
el moldecito.
Y yo en la escuela, desde la primaria, la secundaria, la relación con los entre otros hombres para mí me costaba mucho trabajo. Yo sufrí mucho bullying en mi infancia y en la secundaria.
¿Por qué?
Pues era una cuestión de la relación de los hombres, o sea, siempre es a través de la violencia, pues, ¿no? O sea, siempre se hace este juego de poder. Siempre donde hay hombres hay una cuestión de...
Hay como la parte territorial, digamos, sí, en cierta forma, ¿no?
Exacto.
Como los changos que comentaba el otro día con la doctora Yolanda, ¿no?
Sí, de hecho, esa es la parte más instintiva, así, sí, tal cual, ¿no? O sea, siempre va a querer salir como el alfa que quiere, exacto, como imponerse sobre los demás, ¿no? Entonces yo, al yo estar como bajo este acoso constante, ¿no? Yo me costaba trabajo identificarme con eso, porque luego también, en la parte de mi casa, pues mi madre siempre era como, no, pues no les hagas caso, ¿no? O sea, ignóralos. Y mi padre también, cuando le decía, ¿qué hago? Pues también era así como, ignóralos, ¿no? Eso fue lo único que le reconozco, que nunca me incentivó como a la violencia.
Te dijo, defiéndete.
Así es. Bueno, pero
hay quienes dicen, defiéndete.
Defiéndete, ¿no? Sí, golpéalos de regreso y va a ganar el que sea más violento, ¿no? Que de repente son las lógicas masculinas. Uh-huh. Justamente, de hecho, yo no conozco ningún hombre, digamos, aquí en México, que no haya pasado como por eso, ¿no? Sobre todo con los grupos de hombres. Y aunque no sean hombres, digamos, que sean tan así dominantes a través de la violencia, también esas violencias se ejercen, por ejemplo, ya en edades más avanzadas se ejercen a través de pues toda la estructura económica, la estructura política, o sea, ya desde posiciones de poder, pues, ¿no? Ya, sí. Ya no ejerciendo una violencia, digamos, física, pero más bien se van ganando posiciones de poder y se ejercen esas violencias ya desde la misma estructura que está diseñada para, pues, para esto, para ejercer el poder, pues.
Ajá.
Entonces, desde esta lógica masculina piramidal de tiene que haber un líder de la manada, pues, ¿no? Y todos los demás tienen que obedecer a ese líder, pues.
Es la tendencia creencia. También, es la,
sí, juntas, que por, ¿no? Porque en realidad eso, o sea, ahí vienen los debates, ¿no? Entre lo biológico y lo cultural siempre. Hay toda una serie de pensadores, de biólogos evolucionistas que abordan lo cultural, lo quieren abordar siempre desde la línea biológica, ¿no? Pero pues los seres humanos somos más complejos que eso, no somos solamente nuestros patrones biológicos, ¿no? Tenemos conciencia y eso nos hace generar una cultura y hay una serie de ideas que se van construyendo y que las asumimos como verdades, pues, ¿no? A la hora de crear nuestra propia identidad. Y entonces lo que sucede respecto a lo masculino es que hay toda una idea construida de lo masculino que jamás se ha cuestionado, apenas ahorita se está cuestionando. O sea, sí se empezó a cuestionar en otros tiempos, sobre todo, obviamente, las mujeres con los feminismos, empezó ahí como desde su propia reflexión de qué era ser mujer, empezaron a cuestionar, obviamente, el modelo hegemónico masculino, pues, ¿no? Y las lógicas relacionales, digámoslo así, de cómo nos relacionamos los seres humanos desde estas lógicas masculinas, pues, ¿no?
Absolutamente. Ahora, comentaba yo la semana pasada, hay ya bastante bibliografía al respecto de las nuevas masculinidades, así con ese nombre, por eso le hemos llamado así. ¿De alguna forma parten de algún autor o tiene que ver en Roca? ¿Cómo pues, lo enfocan, digamos?
Pues mira, el grupo tiene realmente poco. De hecho, ahí está en Instagram como masculinidades en movimiento.
A ver si lo pudo postear Rodrigo, que le pasé esa parte del Instagram. No sé, que no lo veo, pero bueno, espero que sí. Ajá. Bueno.
Y bueno, es Fabián, quien es quien propone el grupo. Él es licenciado en filosofía, ahí por parte de la Universidad de Guadalajara. Ajá. Entonces sí trae como todo un bagaje cultural. En este caso, por ejemplo, lo que también ha faltado con los hombres pues es leer los textos también de las mujeres, ¿no? Porque realmente hombres casi no han reflexionado, o sea, no hay tanto como hay desde los feminismos, pues, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, hay una autora que por ahí una expareja me recomendó, que se llama Ana de Miguel, es una filósofa española, tiene un libro que se llama Neoliberalismo Sexual, y que aborda justamente toda la cuestión de la relación entre hombres y mujeres construida en este modelo neoliberal, pues, ¿no? Y ella criticaba mucho cómo incluso los hombres de izquierda nunca leían a las mujeres, pues, o sea, a pesar de que eran hombres críticos,
hazme favor,
todo el pensamiento, o sea, ni siquiera lo abordaban, o sea, era como, pues están enojadas y molestas por algo, pero pues ni siquiera las leemos, pues.
Oye, descalificadas, o sea, automáticamente, como siempre.
Exacto, ¿no? Exacto.
O la mayoría de las veces, ¿no?
Sí, y entonces, pues, en este caso, sí hay por ahí autores, por ejemplo, la doctora Yolanda tiene un libro ahí de psicólogos junguianos que se llama Ser Hombre, que hacen un análisis de, son varios autores, y hacen un análisis, y entonces más bien lo que estamos haciendo en el círculo es que cada quien lleva materiales, pues, ¿no?
Intercambian bibliografías, autores.
Así es, uh-huh. Exacto, ¿no? Y más bien, pues ahorita lo que está pasando es que casi todo lo que hay es muy reciente, o sea, está como saliendo, pues, ¿no? Realmente la reflexión sobre lo masculino apenas está sucediendo, pues, ¿no? O sea, realmente tiene relativamente poco, porque lo único que se asumía de lo masculino era que era no ser mujer, o sea, todo lo que está identificado como femenino, que te hace hombre, nomás no ser eso que está identificado como femenino.
Y además, ¿no? El hecho de ser identificado, pues también forma parte de este modelo correlacional, ¿no?
Sí,
Que ya muy, que pareciera que es fijo, pero no necesariamente debe serlo.
No, de hecho, o sea, mucho del, por ejemplo, yo de mi investigación que he hecho, o sea, he sacado libros, por ejemplo, hay uno que se llama Dios nació mujer, ahorita no recuerdo el autor, pero es todo un análisis antropológico de los orígenes de las religiones y habla de cómo pues las primeras deidades fueron femeninas, ¿no? Es decir, la primera concepción de Dios fue femenina Y el principio es muy básico, es muy sencillo, es los seres humanos primitivos éramos como, ah, pues ¿de dónde venimos? Pues de ahí, del útero, de ahí salimos, pues, ¿no? Entonces la conexión con lo divino está en las mujeres, está en el útero, pues. Por eso todas las primeras imágenes deidades eran femeninas. No fue hasta que las religiones monoteístas empezaron a surgir y religiones más patriarcales, donde hombres pues tomaban esa posición de poder como de no, el dios tiene que ser varón. Y realmente mucho de lo masculino, la base siempre es teocrática, pues, ¿no? Es decir, está construida en los mitos religiosos. Mucha de la masculinidad sigue siendo basada en esos mitos religiosos. Yo en mi investigación que hice para una exposición de fotos que se llama En el nombre del padre, que por eso se llama así, es que los hombres en nuestra cuestión de no poder procrear vida, ¿no? En esta envidia hacia las mujeres de no poder crear vida, lo que hacemos es poseerla, ¿no? La poseemos y le ponemos nuestro apellido, ¿no? Entonces lo que sucede justamente con las cuestiones teocráticas es que son hombres que, pues eso, se dan cuenta que la vida no depende de ellos, ¿no? La preservación de la especie está como en lo femenino, digámoslo así, y entonces pues se crea toda esta ilusión de la propiedad privada, donde los hijos son propiedad del padre, ¿no? Y no y entonces se hace toda esta cuestión sobre las mujeres de la propiedad de sus cuerpos, pues, ¿no? De tú vas a reproducir a mis hijos, ¿no? Y me voy a asegurar, cuando en las sociedades matriarcales, los hijos eran como hijos de la comunidad. No había esta idea ni de matrimonio, ni de eso. Eran sociedades muy pequeñas, pero digamos, esta idea de la familia tradicional que se le llama ahora nuclear, en realidad pues es una construcción masculina. Uh-huh. Sí, o sea, no tiene que digamos que las sociedades que eran matriarcales eran más una cuestión comunitaria más que de una familia como propiedad privada, ¿no? Que ahora que las familias, pues si lo pensamos, todas llevan el apellido masculino, ¿no? De hecho, los apellidos, por ejemplo, es Benson, Williamson, es hijo de William, hijo de Sven, ¿no? O Hernández es hijo de Hernán, pues, ¿no? Es como la evolución de ese asunto.
O las mujeres son fulana de tal, ¿no?
Ajá, que también, exacto, desde el Estado y desde la religión también se les atribuía el apellido, era una propiedad privada, pues, ¿no? Era así de, esta mujer ya es mi propiedad, pues, ¿no? Y va a ser la encargada de reproducir mi estirpe, pues, ¿no? Y entonces, desde la religión, por eso la base teocrática es tan importante, porque es la que legitima toda esta opresión sobre el cuerpo de las mujeres, pues.
Entonces, digamos que todo esto, de forma como me lo comentas, lo abordan en este grupo de
Masculinidades en Movimiento.
Masculinidades en Movimiento. Y bueno, me llama la atención también que, bueno, son prácticamente nuevas generaciones. O sea, son solo hombres, pero también de determinadas generaciones. No porque no se admitan, sino porque son los que procuran, ¿no?
Claro,
empaparse en estos temas, analizarlos y profundizar en ellos, ¿no?
Claro, y mucho de esto sucede, en efecto, casi ahorita, por ejemplo, yo soy el más grande del grupo, creo, yo tengo 39, y la mayoría sí son de 27, 28, 32, 24, o sea, y sí empieza a, como en estas generaciones nuevas, porque justamente lo que está pasando ahorita es que esta crisis, sobre todo con los hombres, de que no están sabiendo cómo relacionarse con las mujeres, con estas nuevas mujeres, pues, con estas nuevas mujeres bien. Que no son mujeres desde estas lógicas masculinas que nos educaron así, ¿no? De que es la mujer que va a estar ahí para ti, a la que tú tienes que cuidar, ¿no? Ahora ya las mujeres pues se pueden cuidar solas, se pueden mantener solas, y entonces los hombres están así como, ¿y cuál es mi rol entonces, sí, ¿no? O sea, si la mujer se puede mantener sola, entonces yo como hombre, ¿qué juego aquí, no? Y entonces se empiezan a topar, por ejemplo, con mujeres que pues ganan más que ellos económicamente, tienen más éxito profesional.
Y hay algunos que no lo pueden soportar también, ¿no?
¿No? Porque los han educado
así. Es un tema
así,
exacto.
Sí. Entonces, nos han educado para que las mujeres siempre sean por debajo de nosotros, digámoslo así.
Hay un capítulo en Sex and the City donde, bueno, la protagonista sale con un chico y ella pues es exitosa, etcétera, etcétera, y él no tanto. Que eso no tiene importancia, podrías pensarlo, pero luego él con un post-it le dice, no puedo con esto, y se va, ¿no? Es fuerte,
claro.
me parece un capítulo fuerte en ese sentido.
De hecho, justo muchas mujeres, por ejemplo, de mi edad, de mi generación, amigas, yo veo cómo les está costando trabajo relacionarse con hombres, pues, ¿no? De nuestras edades, justo por eso, porque empiezan a pasar esas cosas.
¿Y la idea es, de alguna forma, pregunto, romper con estos modelos?
Claro.
¿Modificarlos? ¿Cómo? ¿Qué
pues,
sería?
Pues el primer paso yo creo que es empezar a identificar, ¿no? O sea, siempre es reconocer primero, es como un trabajo de reconocimiento de, a ver, las relaciones entre hombres y mujeres están súper dañadas y cuál es ¿dónde está el asunto,
¿hablas,
pues, ¿no?
Me gustaría nada más sí. ahondar en este tema. Hablamos de todo el mundo, de México concretamente. ¿Cómo lo manejan en este sentido?
Ah, pues sí, los modelos de masculinidad, aunque, por ejemplo, hay modelos hegemónicos, ¿no? Como el modelo occidental, digamos, y ahorita podemos hablar de un modelo occidental capitalista neoliberal, ¿no? Que es muy diferente a lo que era, a lo mejor, la masculinidad en la época de la Inquisición, digámoslo así, ¿no? O sea, ahorita sí ha cambiado un poquito estas figuras masculinas. Por ejemplo, ahorita, pues, no es lo mismo la visión de la masculinidad en este sistema económico neoliberal que, por ejemplo, lo que nos hace más hombres, o sea, lo que, digamos, lo máximo que puede aspirar un hombre es a ser, pues, un hombre poderoso económicamente, ¿no? Ya ni, digamos, políticamente, ya eso pasó como a segundo plano, ¿no? Lo que ahorita la aspiración máxima está en el capital, ¿no? De hecho, lo podemos ver, por ejemplo, aquí en México, mucho de la crisis de todo el crimen organizado, pues son hombres tratando de legitimar su hombría a través del poder económico y la violencia. Digo, ahí se ejerce de las dos maneras, ¿no? La violencia física, pero al final esa violencia física es para acumular capital, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso es lo que los legitima como hombres valiosos en esta sociedad, ¿no?
O sea, hay una parte también que se va al extremo con los violadores, pero que también está en otros aspectos intelectuales, de estar por encima de...
Sí.
¿Qué tanto estudian esta parte?
No, pues sí, digo, es que pues igual, la educación...
O sea, aplastar, traducido de otra forma,
exacto,
¿no?
La educación masculina es esa, estar arriba, ¿no? Es decir, siempre nos educan a... Tú tienes que ser el que está arriba. De hecho, es... O sea, la relación como se nos educa con otros hombres es... Tú tienes que ser siempre más listo, más fuerte, más... O sea, tienes que pasar siempre por encima, ¿no? Y competir, ¿no? Es la lógica de la competencia. Entonces, los hombres vivimos en esa lógica y obviamente nos hacemos mucho daño, hacemos mucho daño a la gente que está a nuestro alrededor y no nos damos cuenta, pues, ¿no? O sea, porque creemos que eso es como lo natural, porque así nos han educado para competir, ¿no? Y hemos construido un modelo de sociedad basado en esos principios, ¿no? O sea, de hecho... Todos los términos los puedes escuchar, ¿no? El libre mercado, la libre competencia. Pero luego cuando uno analiza la libre competencia se da cuenta que es súper destructiva, pues, ¿no? Porque es el fin justifica los medios y entonces el fin es el capital y el poder y ser el macho alfa del mundo, ¿no? En este caso y voy a pasar a hacer lo que tenga que hacer para lograrlo.
O
pues,
sea, ¿no? Hablando de las masculinidades en general, como comentas, no es solo ser... el macho, sino ser alfa entre los machos.
Así es, ¿no? Exacto. Sí, sí, que eso es una parte ahí, pues, que igual, ¿no? Ahí lo puedes notar, como te digo, en todo grupo masculino siempre va a existir como esa lucha. A mí yo lo vivo con mis grupos de amigos, todo, es inevitable que salgan esas partes. Yo me lo he identificado en mí, ¿no? Como a veces sí. Yo intento imponerme, intento como estar por encima, ¿no? Y demostrar que yo soy como... el chido del grupo.
Y aquí lo interesante es que, comentas, está cambiando, pero ¿ha funcionado o no ha funcionado? ¿O en qué sentido ha funcionado?
Es que apenas está empezando. Yo creo que es algo que se va a llevar unas generaciones. O sea, por ejemplo, yo en mi caso, pues sí, de cada relación que he tenido con mujeres, sí han ido cambiando, ¿no? Sí siento que han ido como... evolucionando cosas, ¿no? Que a veces, por ejemplo, también pasa en las relaciones, sobre todo de pareja, que también en este modelo hegemónico masculino también aplica en las mujeres, pues, ¿no? Muchas mujeres también ejercen el modelo, ¿no? Por ejemplo, en esta parte decíamos de que no, estos hombres que no pueden con estas mujeres fuertes, pero luego también hay mujeres que están esperando eso de los hombres porque están educadas de
es
esa
parte
forma.
Parte de lo que hablábamos en la ocasión anterior, de la equidad y la falsa equidad.
Sí,
¿no?
Porque, por ejemplo, a mí sí me llegó a pasar que sí esperaban que yo solucionara ciertas cosas por ser el hombre en la relación, ¿no? Y era así como, pues es que tú eres el hombre, ¿no? Y yo así como, okay, pero ¿y eso qué? ¿No? Eso es como, esta situación la podemos resolver juntos, ¿no? No tengo que ser yo el que la tenga que resolver.
Y traer, o sea, el peso encima, ¿no? Y esa responsabilidad y todo eso.
Sí. Uh-huh. Justo porque pues vivimos en este mundo construido desde las lógicas masculinas, pues, ¿no? Y también, pues obviamente, por ejemplo, ¿qué está pasando con las mujeres? Pues están enfrentando este mundo desde las lógicas masculinas y por eso ahorita la confrontación es tan fuerte, ¿no? Es decir, está viendo, o sea, las chavas llegan y pues se enfrentan a este mundo de lógicas masculinas donde, ah, ¿quieres igualdad? Pues te voy a tratar violentamente, ¿no? Los hombres, pues, hacia las mujeres. Y entonces, digamos, el mundo al que se enfrentan, pues sí es...
Se confunde,
es,
digamos,
muy violento,
¿no?
Sí, o sea... Y que por eso luego las mujeres las ves marchando y pues y que rayan las paredes y hacen todo, porque es ese rollo de, o sea, voy a hacerme valer aún con lo que tenga que hacer, pues, ¿no?
Como pueda,
ante este mundo de violencia que está todo el tiempo queriéndome reprimir, ¿no? O sea, y que me está violentando todo el tiempo, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces están enfrentando a un monstruo, pues, porque en realidad enfrentar este modelo hegemónico masculino realmente es monstruoso, pues, ¿no? O sea, es asesino, es destructor, es extractivista, no ve al otro, pues, ¿no? Es un modelo donde no se ve al otro. El otro solo es como un recurso humano, pues, ¿no? Para yo, pues, ser el chido, pues, ¿no? Que ese uh-huh. es el asunto. En estas lógicas, digamos... volviendo a lo de la manada, de ser el que da las órdenes en la manada, ¿no? Que luego por eso vemos, eso lo vemos en empresarios, en hombres de poder, que les gusta solo dar órdenes, ¿no?
Se hace lo que quiero, cuando quiero y a la hora que quiero.
Así es. Por ejemplo, se supone que los modelos democráticos se construyeron para evitar esos rollos, pero por ejemplo, lo vemos aquí en nuestra política local, vemos a nuestros gobernantes cómo se portan en un rollo de yo soy el que da las órdenes, ¿no? O sea, yo soy el que... dice cómo es la verdad, pues, ¿no? O sea, porque yo estoy en la posición de poder, tú no, ¿no? Cuando se supone que el modelo democrático lo que intenta es que se debata entre todos y que las leyes se construyan entre todos, etcétera, pero eso realmente en la aplicación real, o sea, no sucede, pues, ¿no? Como uh-huh. tal, sino más bien es, otra vez, es como, ah, tú tienes la posición de poder y entonces tú dictas, pues, ¿no?
Lo interesante aquí es que esto surgió por... buscar nuevas formas de relacionarse, no por decir, sí, esto no está bien, esto está mal, porque tampoco es así, ¿no?
Sí, es muy, sí, de hecho, eso que muy importante, justo esta necesidad viene porque, pues sí, como hombres nos damos cuenta de que, pues eso, ¿no? Hemos lastimado, nos lastimamos a nosotros mismos con estas formas de relacionarse. Porque en el fondo realmente los hombres, pues sí queremos relacionarnos, ¿no? O sea, sí tenemos esta necesidad, los seres humanos, pues, ¿no? O sea, esa necesidad de conectar con el otro, de sentirnos acompañados, de sentirnos amados.
Y ese conectar con el otro es desde un lado o desde el otro o desde etcétera, etcétera. Por ahí iría, ¿no?
Sí, sí. O sea, que diga, por ejemplo, algo que decíamos en esto del grupo de masculinidad en movimiento, justo es... esta parte, por ejemplo, de mostrarnos vulnerables, ¿no? De como hombres, no dejar este papel o este rol de los fuertes, de que todo lo podemos, de que, uh-huh. o sea, y de empezar a porque la vulnerabilidad está identificada con ser débil y no ser hombre, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, un hombre que se muestra vulnerable, que tiene miedo ante lo que está enfrentando, que, o sea, eso es visto como, no, un hombre no puede manifestar esas cosas, por ejemplo.
Sensibilidad,
sí, o sea, esto, por ejemplo, de hablar de miedo, de decir tengo miedo, decirlo como hombre ante otros hombres es, o sea, incluso ante mujeres, pues ni se diga, pues, ¿no? Es como reconocer que tú tienes miedo frente a, o sea, decir, ¿sabes qué? No me quiero meter ahí porque tengo miedo, la verdad me da miedo esta situación.
O sea, no puedes mostrar debilidades, es una parte de la forma en que se ha educado y se ha identificado lo masculino.
Y entonces, sí, y eso es lo que no nos permite como podernos conectar, pues, ¿no? Que es un poco lo que se hace, por ejemplo, en terapia, ¿no? Yo también voy a terapia ya desde hace un rato, terapia uh-huh. psicológica.
¿Qué tipo de terapia?
Pues es junguiana principalmente, uh-huh. ¿no? Es de la corriente junguiana.
Y los arquetipos y todo eso.
Ajá, exacto, ¿no? Entonces, vemos un poquito ahí de gestal. También es como, digamos, ecléctica. Yo le llamo terapia ecléctica, pero es principalmente junguiana, pues, ¿no? Pero sí, por ejemplo, pues ahí en el grupo, estoy en un grupo de terapia donde, pues, podemos ver... a los hombres, de hecho las mismas mujeres a veces dicen, ¿no? Es que, órale, nunca había visto un hombre llorar o nunca había visto que dijeran que sienten estas cosas que están diciendo, pues, ¿no? O sea, porque justo no se nos permite socialmente demostrar eso, ¿no? Por ejemplo, a veces en las relaciones de pareja, también como hombre, aunque tú la estés pasando mal, pues te guardas las cosas y todo porque pues tú tienes que mantener como eso, ¿no? Y entonces solo como a la mujer es a la que se le permite como decir y ser emocional, etcétera. Este falso rol, pues, que nos hemos construido de así, la mujer es así y el hombre es así, ¿no?
Y
es
como... Y ya no hay como para dónde más, ¿no?
Ajá, exacto. Y cuando de repente en una relación, pues, se puede dar a la inversa también, ¿no? De repente la que puede ser fuerte es la mujer y el hombre, pues, mostrar su vulnerabilidad porque, pues, todos pasamos por todas las gamas, pues, ¿no? De emociones, ¿no? No somos solo una cosa todo el tiempo, ¿no? Que eso es lo que llaman en la psicología la neurosis, pues, ¿no? De que cuando alguien se queda rígidamente en algo todo el tiempo, pues, es un comportamiento neurótico, pues, ¿no? Que luego por eso vemos a tantos hombres con esta frustración, todos contenidos, que luego estalla, pues, de las maneras más horribles, pues, ¿no? Por ejemplo, ahora con tanto feminicidio, yo a veces con mis estudiantes les digo, pues es que, les digo, casi puedo ver las escenas de estos hombres, les digo, totalmente frustrados sexualmente, frustrados, porque también la sexualidad es otra cosa que se ha jodido terriblemente en el modelo hegemónico masculino, ¿no? Porque el placer está identificado con lo femenino, pues, ¿no? Entonces el sexo es un acto como de descarga nada más, ¿no? No de gozo, no de placer, no de conexión, no de... Y entonces, los vemos ahí frustrados sexualmente, los vemos frustrados con la vida, porque aparte salen a este modelo masculino de vida donde son explotados por otros hombres, ¿no? Humillados, ¿no? En estas lógicas, o sea, y entonces pues de repente pues la mujer les cuestiona todavía esta lógica masculina y entonces revientan, pues, ¿no? Y digo, y no porque sea responsabilidad de las mujeres, ¿no? No estoy diciendo eso, sino estos hombres en su propio, o sea, son prisioneros de su propio sistema, pues.
Y de la parte de la sociedad.
De la sociedad, también, ¿no? Esta parte cultural, y entonces pues revientan porque no saben cómo lidiar con eso, pues, ¿no? O sea, se les presenta un problema, se les cuestiona algo y la respuesta para poder enfrentar eso es inmediatamente la violencia, ¿no? No hay una cuestión emocional. O sea, no hay conciencia de la parte emocional en absoluto.
Y buscar eso que están, entiendo yo, buscando en este grupo Masculinidades en Movimiento, de cómo manejarlo, cómo y reflexionarlo y no actuar violentamente y ya, ¿no? Y descargarte así como si fueras un animal, ¿no?
Sí, pues, por ejemplo, la primera película que analizamos fue la de Taxi Driver, ¿no? Ahí está en el Instagram, ahí está la publicación. Y hablábamos justo esto de lo que le llamamos los mandatos masculinos.
Aquí,
¿no?
Nos quedamos, sí, en Taxi Driver, porque Taxi tenemos Driver. El corte.
Ok, muy bien.
Y entramos en el segundo bloque al tema del cine. Estamos en el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12, 801, terminación 2 y 3. WhatsApp 33, 20, 53, 69, 75, si se quieren comunicar en las redes sociales, el Facebook. Y también me enviaste unas fotografías y tengo la duda... ¿Tú las tomaste esas fotografías?
Sí, yo las hice.
Porque él es fotógrafo y nos gustaría también, si ha puesto Rodrigo estas fotos en el Facebook, que nos hablaras precisamente de estas fotografías que son muy evocativas, extrañas, fuertes, todo. Sí. Pero ese es de mi punto de vista.
No, claro,
platicamos
claro.
De estas fotografías también.
Muy bien.
Volvemos en unos momentos después de este corte.
Signos sonoros por el ojo de la cerradura. No te vayas. Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Volvemos con ustedes. Estamos hablando, digamos que la parte 2 de Nuevas Masculinidades con el licenciado Carlos Valencia, el licenciado en fotografía por la Universidad de Guadalajara. Estamos en el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3. Cualquier pregunta o comentario, el WhatsApp 33-20-53-69-75. Y las redes sociales, antes de entrar de lleno al cine, hay unas fotografías que si quieren ustedes ver el Facebook, son de la autoría precisamente de Carlos y tienen que ver con este tema que tiene este grupo que se llama Masculinidades en Movimiento, que se reúnen cada semana, supongo.
Cada
¿no?
semana.
Cuéntanos de estas fotografías, ¿qué te movió a tomar?
Pues justo el tema ya me traía dando vueltas, ¿no? Justo estaba ya empezando a cuestionarme qué onda con la masculinidad. Y entonces pues me pongo a hacer una investigación y bueno, es un tríptico, es el hombre joven, el hombre de mediana edad y el hombre viejo, ¿no? Que viven en este sistema de este modelo masculino, ¿no? Tradicional, donde el hombre joven lo vemos ahí que está pues coronando justo, hay una especie de corona oxidada, ¿no? Que pues es una representación de todo este modelo de ideas, ¿no? Construidas. Que la pone sobre la cabeza de la mujer con este velo blanco, ¿no? Pues en estas se llama la sacralización de la línea paterna, se llama esa foto, pues, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión que hablaba de lo teocrático, ¿no? Como los hombres al no poder gestar vida, pues lo que hicimos fue pues ponerle nuestro apellido y legitimarlo a partir de la idea de lo divino, pues, ¿no? De que era un mandato divino este asunto, ¿no? Entonces, Y digamos, pues viene así, ¿no? Entonces la mujer se convierte solo en un objeto para la procreación y para, obviamente, la conservación de la propiedad privada, ¿no? Que es, los hijos son realmente una línea para seguir conservando la propiedad privada, ¿no? Uh-huh. Que ni siquiera, pues ahí también la relación con los hijos por eso se da muy fría, porque pues son solo eso. Y cuando los hijos no cumplen esa expectativa, se dan los conflictos entre padres e hijos así súper fuertes, pues, ¿no? Y luego viene el hombre de edad mediana, que se llama la profecía autocumplida de Edipo, que esto sucede mucho en las vidas en pareja entre hombres y mujeres, donde pasa que cuando las mujeres, o sea, las parejas tienen hijos, la mujer deja de ser la esposa para convertirse en la madre. Y entonces se activa como esta especie de arquetipo, ¿no? Donde la mujer se vuelve también como una segunda madre, ¿no? Y de repente los hombres entramos en esta lógica de ya es la madre de mis hijos, entonces hasta la cosa sexual cambia y no, dejan de tener.
Había una broma que hacían Trujillo y la caravana, ella no es mujer, ella es mi madre.
Ah, ¿no? Imagínate, esa era la broma, imagínate, sí. ¿No? Es porque ese es el asunto, es decir, lo que hacemos es eso, ¿no? Terminamos convirtiendo a nuestras parejas como en nuestras madres también, y por eso se llama la profecía autocumplida de Edipo, porque en realidad, aunque no es tu madre biológica, sí terminas convirtiéndola como en eso. De hecho, por eso muchas parejas, incluso el sexo se ve afectado, porque se activan estos patrones por la misma base teocrática de que cuando la mujer ya tiene hijos, ya se convierte como una especie de santa, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, es la madre, ya no es solo una mujer, ¿no? Y entonces, sí. Pues eso se ve ahí afectado y pues también la relación se empieza a distorsionar y pues eso, ¿no? También el hombre está esperando como ese cuidado o sea, en este rollo de que haga ciertas labores la mujer de cuidado que pues no le corresponden por naturaleza, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Sino, pues el cuidado debería ser mutuo, ¿no? Entre la pareja, ¿no? En general. Entonces,
esa es la segunda fotografía.
Es la segunda foto, que es un hombre que está ahí justamente agarrado de esta mujer como especie de piedad de Miguel Ángel, pero está pues literal pues chupando la teta de la, o sea, como esta especie de virgen, ¿no? O sea, que es la madre, pues, ¿no? Sí. Entonces, Y bueno, vemos a estos hombres súper golpeados, con muchas cicatrices. El joven tiene sangre fresca, el de edad mediana está todo moreteado y el viejo tiene muchas cicatrices porque pues era de esto que he estado hablando de la educación a través de la violencia, porque justo en este asunto de convertir los hombres al convertir la vida en propiedad privada, lo que hicimos fue convertirnos en dueños, pues, ¿no? Y en dueños de propiedades privadas y entonces hay que defender la propiedad, ¿no? Entonces la imagen de lo masculino se convierte en la imagen de los dueños, ¿no? Dueños de todo, dueños de tierra, dueños de empresas, dueños de personas, y son como la máxima imagen de lo de lo masculino, pues, ¿no? Para nosotros como hombres son nuestros modelos a seguir, pues, ¿no? Uh-huh. O dueños incluso también de la intelectualidad, etcétera, ¿no? Podemos pasarlo a varios terrenos que se convierten como en instrumentos de poder, y para defender la propiedad privada, pues hay que ser violentos, pues hay que defender el territorio, hay que defender este asunto, pero no desde una lógica, digamos, de defensa legítima del territorio, sino una lógica de es porque es mío y ya, punto, ¿no? Es como... Y entonces en la tercera foto, la del hombre viejo, ya se llama la degeneración de lo masculino, que es este hombre que ya convirtió literal, está rodeado de muñecas, ¿no? Que obviamente es una alegoría hacia la pedofilia, ¿no? Que suele suceder justo en toda esta represión sexual masculina y todo esto que se va pervirtiendo, donde la mujer solo es vista como para la reproducción o como objeto de placer. Pues,
florero.
¿No? Ajá, como florero, pues este hombre ya convirtió literalmente pues en objetos, ¿no? A y no solo a las mujeres, sino a todo ser que está a su alrededor, ¿no? En este caso lo puse con lo de las niñas por la cuestión, por ejemplo, México es el país número uno de explotación sexual infantil, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí sí es un problema grave en nuestra sociedad mexicana, y no nos veamos lejos, aquí en Puerto Vallarta, pues, ¿no? Es sede mundial de pederastía, así, terrible, pues, ¿no? Y pues mucho viene, pues, de ahí, ¿no? De esta degeneración de la sexualidad a partir de estos modelos hegemónicos masculinos también, ¿no? De cómo se aborda la sexualidad, pues, ¿no? Entonces, y bueno, esas tres imágenes pienso ampliarlas, voy a hacer una serie, lo más que fue una pequeña expo que hice y justo cuando se inauguró empezó el encierro de la pandemia.
Sí, a muchos nos pasaron, o sea, sí, ahora, entonces, vamos, para que no se nos vaya sí. a ir el tiempo, a pasar al tema del cine.
Sí.
Y nos quedamos en el análisis de Taxi Driver. De paso, comento la llamada de Cindy Contreras, dice, felicidades, muy interesante su charla de hoy. Quiero ver su exposición, yo también soy fotógrafa y qué maravilla escuchar a su invitado. Estas tres fotografías de las que hablamos se acaban de postear en el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, si quieren verlas, se la pueden ver en este momento.
Sí, sí, y tengo mi página de Facebook de Carlos Valencia Fotógrafo, y ahí viene como una explicación más grande de las fotos si las quieren ver ahí también.
Carlos Valencia Fotógrafo.
Así es.
Y bueno, Taxi Driver, una película oscareada.
Sí.
Lanzamiento de un actorazo del mundo, Robert De Niro.
Así
y de
es.
Otra superactriz también, por supuesto, Jodie Foster, ¿no?
Así uh-huh. es. Pues bueno, esta película, el análisis que hicimos ahí justo fue la primera con la que iniciamos este círculo, ¿no? Este grupo. Y salieron cosas muy interesantes, ¿no? Fabián es quien aporta, como él propone la peli y propone como el tema, ¿no? Aquí
sí.
era la misión masculina, ¿no? Era era como el tema, ¿no? Estas misiones masculinas invisibles que tenemos ahí, ¿no? Y entonces tenemos a este hombre, que es un soldado, ¿no? Salido de la guerra de Vietnam, que está pues abandonado por el Estado, que fue utilizado, ¿no? También por el Estado, para ir a ejercer la violencia sobre otros hombres, ¿no? Como mero objeto. Y luego llega a esta sociedad donde el papá Estado lo abandona, ¿no? Porque también es esta relación con de lo masculino con el Estado como figura paterna, ¿no? Y está abandonado, y entonces él trata de arreglar su mundo. Él obviamente viene pues todo traumatizado, en shock. Y entonces él lo que trata es arreglar afuera lo que en realidad es su bronca
interior,
¿no? Entonces lo vemos que empieza obviamente con el rollo del Estado a querer matar a un político, pues, ¿no? Y dice, esto es lo que está mal con la sociedad, entonces voy a ir a matar al político. Y luego va con, se enamora de esta chava, ¿no? Que trabaja con el político. Y entonces ve en la mujer otra vez esta oportunidad de salvarse a sí mismo.
Y que es una niña.
Y es una niña también, exacto, ¿no? O sea, y la ve como una oportunidad pone en ella un montón de partes que, pues, en realidad son cosas que él tendría que hacerse cargo de sí mismo, pues, ¿no?
Y, entonces, para hablar de otras películas también, sí. O sea, van eligiendo películas que tengan, digamos, estos modelos de masculinidad de los que hemos hablado en la primera parte.
Lo que pasa es que es muy común, en realidad, en el cine, que también volvemos al asunto de lo dominante del modelo masculino. En realidad, pues, el cine, la mayoría era hecho por hombres, donde eran actores hombres protagonistas para que otros hombres lo vieran, pues, ¿no? Por ejemplo, por eso ahora la representación de la mujer en el cine está cobrando otro asunto, ahora que ya hay más mujeres realizadoras, porque ahora sí es la mirada desde las mujeres, ¿no? La mirada que existía de las mujeres era desde lo masculino, ¿no? Uh-huh. Entonces eran hombres dirigiendo historias de mujeres Y también construían modelos de feminidad, pero desde las lógicas masculinas.
Pues, ¿no? ¿Conoces la película Hombres de Doris Doll?
No, no la ubico.
Ay, esa pues recomendadísima.
Ah, la voy a checar para proponerla.
Ya, es de muchos años esta película. Y bueno, pues ya la verán. Pero es interesante porque es una mujer infiel, no un hombre infiel. Ajá. ¿No? Y él se da cuenta que ella le es infiel, pero no le dice nada. Empieza a ver qué tiene él, el otro que no tiene él. Claro. Y bueno, etcétera, etcétera.
Sí,
¿no?
Sí.
No voy a contar aquí la película.
Sí, sí, claro.
Y, pero es una pues cineasta canadiense que ha hurgado, analizado todos estos temas de una manera magistral. Sí. Bueno, es de mis cineastas favoritos.
No, pues hay que verla. Pero ¿no? Es eso, justo. Realmente no es difícil encontrar modelos de masculinidad en el cine, porque realmente el cine está hecho por hombres, la mayoría, pues. ¿No? Y entonces realmente ahí ponemos como nuestras idealizaciones, nuestros sueños, fantasías, todo está proyectado en ese cine, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, desde ver películas como, por ejemplo, El Padrino, ¿no? Que también es este rollo otra vez del
no, bueno.
el macho alfa, ¿no?
Absolutamente.
Y que uno ve cómo los hombres admiran a estos personajes. A mí me sorprende.
Y quieren ser como ellos.
Ajá, a mí me sorprende ver así, por ejemplo, con la última serie que hubo así, la de Breaking Bad. Y había gente que no entendía, o sea, yo les decía, pues la serie se llama Breaking Bad, o sea, es como, esto va a terminar, o sea, el personaje no es admirable, está convirtiéndose en un asesino, y de repente muchos hombres veían en este hombre es eso que ellos quisieran hacer, ¿no? Liberar toda esa violencia y todo este rollo, porque justo es otra vez el mismo personaje como sometido por otros hombres en la opresión, ¿no? Le robaron su idea de su fórmula química, y entonces de repente hasta se tiene que convertir en un monstruo para entonces ganarse cierto respeto y cierto aprobación por el resto de los hombres.
Exacto,
¿no?
Porque así. Bueno, en el cine tenemos la figura de los héroes y de los antihéroes.
Así es.
¿No? Y también los antihéroes son como héroes.
Ajá, sí.
Curiosamente.
Sí, curiosamente, sí. No más que sí, la figura del antihéroe, por ejemplo, desde estas lógicas masculinas, son como este personaje de Breaking Bad, pero que en realidad, pues, más que un antihéroe, o sea, no hay ni una razón noble en el actuar de ese personaje, pues, ¿no? Todo es puro interés personal, que fue lo único que me gustó de la serie al final, cuando está con la esposa, que le dice, si me vuelves a soltar esa mierda de que lo hiciste por la familia y no sé qué. Entonces ya al final le dice, no, la verdad lo hice por mí, porque me sentía bien conmigo mismo y era bueno en esto, pues, ¿no? En esto de el crimen organizado, pues, ¿no? Y era así como de decir, pues sí, en realidad no le importó nunca a su familia en el fondo. O sea, se echaba ese verbo a sí mismo de que lo hacía por estas razones nobles, pero realmente no. Y un antihéroe, más antihéroe, sí sería alguien que realmente no quería ser héroe y por una circunstancia, que termina haciendo cosas que como la película esta con Dustin Hoffman, la del avión, ese sería como un antihéroe, por ejemplo, que termina él salvando a la gente del avión, pero él, y que lo toman como héroe y él así de, no, yo solo hice lo que tenía que hacer, ¿no? Rescatar a la gente, o sea, es como, pero no, si realmente no lo hubiera hecho, si no hubiera estado en esa circunstancia, pues, ¿no? Entonces, sí, digamos, luego estos antihéroes son como tomados de repente en la como modelos masculinos, son medios peligrosos hasta cierto punto.
Bueno, dicho de otra forma, sí. Los villanos.
Ajá. Por ejemplo, lo que ha pasado últimamente con esto del Guasón y, ¿no? De que de repente estos personajes, pues sí, vemos cómo es que se convirtieron en lo que son. Pero de repente hay hombres que ven en eso esa liberación, porque son, en efecto, hombres que se atreven a liberar esa parte, pues, violenta, agresiva. Aquí en México, pues, justo lo que está sucediendo es eso, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad profundamente violenta, ¿no? O sea, que nos está violentando todos los días de muchas maneras, ¿no?
¿Cómo abordan la violencia no física?
Sí. No, pues es que hay violencia estructural, ¿no?
Verbal,
psicológica, o sea,
simbólica, por ejemplo, que hablan, las nuevas masculinidades hablan de la violencia simbólica.
Claro, así es, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser esta violencia física, ¿no? Sino también, de repente, por ejemplo, cuestionar el sistema, ¿no? también es cuestionar la masculinidad, porque el sistema es masculino, pues, ¿no? Entonces, pero lo que sucede muchas veces es que los hombres más bien aprovechan ese sistema para ganar esa posición de poder y seguir legitimando el sistema, ¿no? Entonces no quieren cuestionar el sistema porque lo único que aspiran en el fondo es a esa posición de poder y donde ellos decidan, pues, ¿no? Y que luego esa posición de poder les proteja, pues, ¿no? Entre comillas, pues, ¿no? Protegerles, pero... un cambio profundo sería realmente un cambio de la manera en que nos relacionamos. Por ejemplo, lo que está pasando con los zapatistas un poco, ¿no? Los mismos feminismos pues están haciendo eso de tratar de construir más horizontal, ¿no? Lo que le llamamos relaciones más horizontales, ¿no? O sea, que no en estas lógicas de piramidales masculinas del macho alfa, sino en estas lógicas horizontales. Por ejemplo, estos grupos que estamos haciendo, pues justo de eso se trata. Nadie lleva como la batuta del asunto, pues, ¿no? Alguien propone un tema, se propone y se debate entre todos, pues, ¿no? Es más como una especie de mesa redonda, más que... Y donde todos somos iguales, ¿no? Todos compartimos la misma condición de hombres que crecimos en este sistema mexicano, católico, apostólico, romano, capitalista, neoliberal, pues, ¿no? Oye, con todos los apellidos así.
¿Cuántos son en este grupo de masculinidades en movimiento? Y si alguien se interesa, ¿se puede comunicar con ustedes?
Sí, sí, claro que sí. Somos más o menos como 8, está fluctuando entre 8 a 12 personas. Uh-huh. Y para el grupo hay que comunicarse con Fabián, con Fabián de la Parra. Ahorita les paso el teléfono.
Luego lo invitamos también a Fabián de la Parra, sí, a platicar con nosotros.
De hecho, le comenté ¿sí? justamente, bueno. Y le dije, pues igual vemos y para sí, que vaya. Claro. Él puede hablar un poquito más así de... Él tiene más esta base teórica, pues es filósofo, claro. Pues, ¿no? Como más ahí, de más literatura, digámoslo así, uh-huh. Pues, ¿no? Entonces, bueno, ahorita les paso el teléfono, es que sí. Tengo que buscarlo aquí.
Okay.
Pero bueno, en este grupo estamos como 14, fluctuamos entre 8 y 14 y nos reunimos una vez a la semana.
Y ven una película cada semana.
Esa es como la tarea, ver la película y luego ya hablamos acerca de eso, pero primero empezamos hablando, por ejemplo, la que vimos esta semana fue la del Faro y era el hombre y la paternidad, ¿no? Y entonces empezamos hacemos ejercicios así de, a ver, pues menciona pues cosas positivas de tu padre o frases de papá, ¿no? Típicas frases de papá que te dicen como hijo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos dimos cuenta es que casi no había frases de papá tantas como de mamá.
Sí, como o sea, por ejemplo, a ver.
Y entonces ahí nos dimos cuenta, decimos, sí, pues es que los padres, la relación con los hijos es más distante.
Dime un par de frases de papá y un par de frases de mamá.
Pues porque soy tu padre.
No, así, nada más por
así,
eso.
Así nomás porque soy tu padre, ¿no? Esa sería una, ¿no? así de... Y,
pero también está la de porque soy tu madre,
así es,
¿no?
O así sea, es, sí, porque soy tu madre, pero es ¿sí? diferente, ¿no? Cuando el padre la dice es una onda de... es una cuestión de, pues yo soy la máxima autoridad aquí, o eso también de, respeta a tu mamá, ¿no? O sea, como el papá siempre como esta posición por encima. De hecho, lo que hablábamos también, que esto es algo que ha planteado, por ejemplo, este filósofo mexicano, el Enrique Dussel, dice que para empezar a romper esto, la familia patriarcal tiene que desaparecer, ¿no?
Wow.
Esta familia donde el hombre es como la máxima autoridad de la familia, ¿no? Y para hacer familias más horizontales, por ejemplo, muchas veces en las familias las decisiones últimas son, porque el padre empresario o el padre es quien decide si se mudan o no se mudan, ¿no? O toma este tipo de decisiones. Nunca es un consenso como de la familia, pues, ¿no? O a los hijos no se les toma en cuenta, por ejemplo, ¿no? Si tienen que cambiar de escuela o lo que sea, jamás se les pregunta a los hijos. Es como, te jodes porque sí. tú eres mi propiedad y vas a obedecer lo que yo diga, pues, ¿no?
¿Qué tan fuerte está esto? Yo sí. Conozco una persona, mujer, que decidió terminar su matrimonio porque él le dejaba a ella las decisiones. Imagínate.
Justo, es lo que hablamos.
Fuerte que es eso.
Lo fuerte,
¿no?
Justo.
Porque, ella quería que él,
que él tomara la decisión.
Las decisiones. Ella no podía con que le dejara a ella todas las decisiones. Esa fue la razón.
Pues mira, justo uh-huh. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Cómo también las mujeres también educadas en esta cuestión masculina también esperan ciertas cosas de los hombres.
Exacto.
Pero no deja de ser esa educación de que el hombre tiene que hacer eso, pues, ¿no? Lo masculino es quien se encarga de eso, pues, ¿no? Y entonces, sí, a mí me llegó a pasar también, como te digo, con parejas eso, ¿no? O sea, de que querían que yo tomara ciertas decisiones que eran así, pues, ¿por qué las tengo que tomar yo exclusivamente?
O, y no es que las tome uno u otro, sino entre los dos, que es lo que hablábamos la semana pasada, de la verdadera equidad, no la equidad equivocada.
Así es, ¿no? La equidad justo, pues, es complicada, ¿no? O sea, yo creo que por eso apenas estamos como... primero hay que desconstruir. Tú me preguntabas que cómo empezábamos, por eso se habla ahorita de la desconstrucción, ¿no?
O de deconstruir.
Deconstruir, ¿no? O sea, para que entender cómo está formado para luego poder construir algo distinto, pues, ¿no? O sea, desde cómo nos hemos relacionado hasta este punto, ¿no? Entre hombres y mujeres aquí, ¿no? Desde dónde nos relacionamos los hombres con las mujeres, ¿no? A partir de qué... digamos, ideas sistémicas que están ahí desde lo religioso, lo político, ¿no? Lo familiar también, porque luego las familias también se convierten como en estos, digamos, pequeños grupos de poder que influyen ahí sobre los individuos, pues, ¿no? Donde también, por ejemplo, el abuelo puede ser como la figura central, ¿no? Que es quien marca todo lo de la familia, ¿no? Por ejemplo, yo he visto de familias que es así de que tienen que ir todos los domingos, todos, pues, ¿no? Así porque... lo dicta, ¿no? O sea, entonces, por eso hablábamos de que empezar a romper este modelo, pues primero es identificar cómo es que opera este modelo, pues, ¿no? Y pues eso, apenas estamos empezando. Yo todavía me considero como que estoy apenas empezando a ver cosas.
Estar
pues,
en la búsqueda, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, pues es tratar de pues entender, ¿no? Entender por qué... ¿por qué no nos relacionamos como nos relacionamos? ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, por eso hacemos lo del cine, porque en el cine es muy fácil verlo, ¿no?
Claro.
Porque es verlo ya en personajes, en acción, cómo se relacionan. O sea, podemos verlo un poquito afuera, pero luego llevarlo siempre hacia adentro también, ¿no? De, ok, esto que vieron en este personaje, ¿ustedes qué onda, no? O sea, ¿en qué momentos de su vida han hecho eso que hizo este personaje, pues, ¿no?
Cuando mi diseñador hizo el banner...
Sí.
Puso la imagen de un hombre en la casa barriendo, ¿no?
Ajá.
Que fue lo me llamó, lo permití, digamos, me llamó la atención que fue la primera evocación que tuvo de hablar de nuevas masculinidades. ¿Tú qué opinas? O sea, en cierta forma, ¿no? Que
sí, pues mira, una vez en el ITESO, llevaron en el paro del año pasado, el paro del 8M, antes del encierro. Hicieron un disque foro de nueva masculinidad y fue terrible, ¿no? O sea, porque los chavos que fueron, disque se estaban cuestionando y lo único que decían, o sea, sus preguntas profundas eran, ¿por dónde empezamos? Les preguntaban y entonces decían, no, pues tienes que preguntar quién me lava mi ropa, ¿no? Y yo así, era eso, o sea, a ese nivel, si me explico, de decir, o sea, pues sí, ¿quién me lava los calzones? Ya, y ya con eso me voy a desconstruir, ¿no? O sea, y entonces, por ejemplo, en esta cuestión de los roles de la casa, pues eso ya lleva un rato que está desconstruido. Por ejemplo, yo vengo de una familia donde mi papá y mi mamá los dos hacían el quehacer, o sea, no había como un rol realmente del quehacer en ninguno, pues, ¿no? Y que ahorita, por ejemplo, con las relaciones modernas, pues es una cosa que ya casi está implícita, ¿no? O sea, en los jóvenes ahorita es como, pues, ¿qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? ¿No? Pero aquí lo fuerte más bien es estas cuestiones de relación profunda entre hombres y mujeres, de lo que se espera de un hombre y lo que se espera de una mujer, no desde esta parte nada más de responsabilidades de la casa, ¿no? Las feministas les llaman el mínimo, ¿cómo le dicen? Es una palabra... Es como el mínimo básico que tendrías que hacer, pues, ¿no? Como hombre, ¿no? Así de... O sea, que ni siquiera tiene que ver con ser hombre o como mujer, sino es responsabilidad personal. O sea, lavar tus calzones, lavar tu ropa, lavar tus trastes, pues, ¿no? Compartir el quehacer. Son como lo mínimo. Pero realmente la relación entre hombres y mujeres es más allá de eso, pues, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, cómo nos concebimos los unos a los otros y qué esperamos los unos de los otros en estas ideas construidas de lo femenino y lo masculino, pues, ¿no? Ya tengo aquí el teléfono de Fabián, para quien le interese el grupo.
¿Entrar a este grupo?
Sí, es el 664-38-60-437.
Rápidamente, sí. Que ya nos tenemos que ir. Hay una radioescucha que llamó y nos cuenta la escena de una película en la que unas mujeres toman venganza a un hombre que las insultó y les dijo cosas obscenas. Y nos dice que a veces le gustaría ser como esas mujeres empoderadas y utilizar la violencia para responder ante esas situaciones en las que los hombres nos faltan al respeto a las mujeres.
Pues está fuerte, porque justo, por ejemplo, ahorita muchas feministas, amigas también me hablan de este rollo del empoderamiento, desde esta lógica masculina de, el empoderamiento es también hacerse violentas, o sea, digo, sí, hay que empoderarse de la fuerza, y claro que obviamente dan ganas de hacer eso, pues, ¿no? Pues los hombres hemos sido terribles en la historia, ¿sí? O sea, es una historia de opresión y violencia y asesinatos y, o sea, ahorita, digo, ahorita en el presente en México se mata mujeres todos los días, pues, ¿no? Por parte de hombres, entonces, y se violentan sexualmente, o sea, entiendo yo toda esa rabia.
Y se sienten con ese derecho y se sienten que están bien.
Sí, exacto, o sea, y que no les va a pasar nada aparte, ¿no? Porque los otros hombres también permiten hasta cierto punto, ¿no? Y responsabilizan a las mujeres siempre de lo que les pasa.
Exacto.
Entonces, sí entiendo esa rabia que ella tiene, aquí pues más bien es la cosa es pues la lógica obviamente de la masculinidad va a ser siempre la violencia, pues, ¿no? O sea, responder igual, ¿no? Entonces el sí entiendo la legítima defensa, creo que eso es totalmente legítimo, pero sí ahí lo que hay que preguntarse es cómo evitamos que este modelo de violencia se siga reproduciendo.
Y aquí nos quedamos, sí. Y con esto nos despedimos. Gracias, Carlos Valencia.
Muchas gracias, Julieta.
Yo soy Julieta Marón. Gracias, José Luis Vázquez. Yo, Eduardo Ramírez, Angie, que es su cumpleaños. Gracias también. Gracias a Rodrigo Íñiguez y a Andy Santana. Mañana nos escuchamos con un musical en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.